A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Hola, bienvenidos a Ticket de Pica, programa número 6 de la segunda temporada. Hoy lo he dicho bien, abuelo, así que no te puedes enojar conmigo, un poquito en argentino también. Y bueno, pues estamos todavía aquí medio confinados, medio sin confinar aquí en España todavía. Hoy aquí en Tarragona es un día lluvioso, ya van unos cuantos que ya están poniéndose un poquito feos. Entonces me ha ocurrido hablar de música, de un poquito de qué se puede, más de qué se puede escuchar, ¿qué se ha escuchado, sobre todo, en los últimos 60-70 años? Y como no podía ser de otra forma, para hablar de música he traído a la persona a la que primero le dije de participar en este proyecto y que primero vino, junto con otras dos personas, las cuales una sorpresa estará después, pero no lo voy a decir. Está conmigo Jesús Moreno, Jesús Pacheco Moreno, amigo de toda la vida, experto musical del canal y que bueno, que vienes a hablar de música hoy.
Buenas, bueno, encantado de estar aquí otra vez. Y nada, a ver qué sale.
Tu última participación también fue sobre música en el Star Wars, que entraste 2 minutos por móvil, dijiste que no te importa la trama, no te importa nada, pero que la música está guay.
Hombre, es que Star Wars la verdad es que es next level.
¿La música o la saga no? Porque no te importa.
O sea, sí que me importa la saga ahora. Me gusta mucho.
Pero, bueno, pero por la música.
Pero la música, espectacular.
¿Música o trama? Tienes que salvar a uno de los dos, en el caso de Star Wars.
Yo, la música. Bueno,
perfecto. Eso es lo importante para hoy. Porque hoy vamos a hablar de... Antes estamos hablando de cómo se pueden clasificar los temas de música cuando ya son buenos. Hemos partido de la base que están los temas.
Los temas.
Temón. ¿Cuál venía ahora? Es que no me acuerdo.
Temazo.
Temazo. Ya. Temardo.
Temardo.
Y por encima viene de lo que vamos a hablar hoy exactamente, que son los himnos. No vamos a hablar de los himnos de cada país, por supuesto, pero podemos entender un himno como algo que representa, ¿no? O sea, algo que pones al empezar algo, al terminar, lo que sea. Es algo superlativo, podemos decir, ¿no?
Sí, son al final canciones que han formado parte de momentos especiales de la vida de la gente y que significan algo para mucha gente.
Todas las que vamos a decir son extremadamente conocidas, algunas por una cosa, y después tengo una sección especial con 3 canciones un poco más distintas. Primero... A mí me gustaría explicar por qué la música a veces puede trascender a ya no solo un tema de música que escuchas de vez en cuando, sino algo un poquito más como algo que representa, como hemos dicho, que marca mucho. Y he elegido esta canción. Creo que esta tú no la conoces porque es del ámbito del futbito, que a ti no te gusta mucho, pero tienes que... Ah, por cierto, una cosa importante, todas estas canciones están recogidas en vivo, cantadas en conciertos o, en este caso, en un estadio de fútbol. El You Never Walk Alone de... El Liverpool. Pues, Pacheco, ahora no habrás entendido mucho lo que ha pasado. Esta es la canción que pone Liverpool, actual campeón de la Premier League, al entrar al terreno de juego. Y se hizo muy, muy popular, bueno, alrededor de los años 40, 50 ya empezaron a utilizarla. Y creo que todo futbolero, aquí estábamos yo y Arnau como técnico, que somos del mundo del futbito, Y es que lo escuchas y te transmite unas cosas que no se pueden explicar muy bien. Para mí es la mejor canción de fútbol que existe. Aparte la de Diego Maradona de Rodrigo el Potro, de la cual hablaremos algún día. Pero bueno, es esto lo que queremos transmitir, de que al final, traciendo un poco, y en este caso es un tema que no tiene nada que ver con el fútbol, es un tema de un teatro de Broadway de 1930, que se adaptó y bueno, ha salido esta locura. Uno de los mejores vídeos de fútbol es la final de Istanbul de 2005 con esta canción de fondo. Pero ahora ya hemos hecho aquí una pequeña introducción.
Si me dejas hacer una pequeña anotación.
Claro.
Aparte que el tema es espectacular.
Es una pasada.
Te voy a decir que, o sea, este es el himno del club.
Es exacto.
O sea, porque ellos tienen un himno aparte.
No, muchos clubs. A ver, hay clubs que tienen su himno, como el Barça, el Nastic, aquí en Tarragona. Hay otros que no. Obviamente, algunos sí que tienen alguna canción institucional, porque al final hace club, hace que te sientas poseedor de algo. Pero estos adaptaron esta canción, no son el único en Inglaterra. El West Ham tiene I'm Forever Blowing Bubbles. Y hay algunos más, también hay canciones de allí. Hay alguno que tiene incluso alguna de The Beatles, que ahora no sé recordar, pero es... Lo adaptas para ti, te lo pones antes. Como cuando sale la selección argentina, pone el himno, cuando sale española, pone el himno, pues ellos tienen esto. Y suena en cada estadio.
No, la verdad es que es increíble. Y la música que hacen esta gente... Es espectacular.
Es
que esto no lo puedes comparar con el himno del Nastic, ¿sabes? O sea, no me compares. Cuando
bueno.
Vas a un partido, tío, escúchalo así.
Me parece que te han bajado el micro y no vamos a volver a hablar en toda la tarde, pero...
Pero era para meter un poco de...
Era para meter un poquito de cizaña. Pero no, la verdad que es un...
Bueno, que es coña, ¿sabes? Porque no. Además conocemos al hijo del compositor.
¿A quién?
El Abelló.
Ah, no lo sé, no tengo ni idea. ¿Ah, sí?
El Abelló, ¿te acuerdas? Del cual.
Bueno, pues un saludo para él si lo escuchaba.
Sí, su padre era el compositor del himno del Nastic.
No tenía ni idea. Bueno, salud. Mira.
¿Ves?
Pues
sí,
es cierto. Pues bueno, esto era para introducir un poco uno de los himnos, que te apoderas de ellos. Y ahora vamos a hablar de seguramente el que es el concierto en vivo más conocido de la historia. No solo participó la banda en cuestión de la que aclaremos las canciones, pero sí que su momento es estelar. Recién reproducido, y sobre todo si escuchamos esto, nos viene rápidamente a la cabeza. Es el momento, seguramente, en que un cantante más se apodera de una audiencia en la historia de la música.
Es increíble, y además, este momento, aunque parezca una tontería, ha marcado a muchísimos grupos. Porque hoy en día este recurso se utiliza, es un recurso súper efectivo y lo utiliza todo el mundo.
Sí.
Todo el mundo. Y la verdad es que te levanta la audiencia de una manera espectacular. Y creo, igual ya se hacía antes, pero me parece que quien lo ha marcado más ha sido él. Ha sido Freddie.
Yo he llegado a escuchar de este momento en este concierto, que es que te dicen que Freddie Mercury en un mano sostenía un micro y en el otro sostenía todo el planeta Tierra. Cuando hacía el Leo y cerraba el puño. O sea, tenemos que ver que en este concierto, le marcaré las, sobre todo en los dos primeros conciertos, diré cuánto aforo había. Aquí había 72.000 personas en el 85. Una salvajada. Y bueno, aparte lo estaban viendo, no sé si 7 millones de personas en televisión, que para la época no es como ahora que con el móvil todo, no. Es una locura. Y si tenemos que hablar de himnos de estos señores, he elegido dos canciones, no son las mejores, después vamos a decir cuál es la mejor de cada grupo de los que hablaremos, pero me parece que sin duda la canción más representativa de este grupo es la primera, con un tonecito de piano. Mama, ¿qué tienes para decir tú de esto?
Yo siempre que escucho esta canción pienso, joder, qué grande ha sido esta banda. Para mí es la banda más
importante
de la historia de la música. Y de verdad que lo digo fácil, ¿sabes?
No. Sin duda no se me ocurre. Podemos después hablar, por ejemplo, no he puesto ninguna canción de The Beatles, no porque no me guste el grupo, simplemente porque no he encontrado esta fuerza o este... carisma tanto en el grupo, como tú dices, sin duda para mí, Freddie Mercury, sin ser mi mayor ídolo musical y menos del rock, creo que no se puede negar lo que hace. O sea, estamos hablando que el tío hizo un poema. Esto es un poema, no es una canción. Es un poema con música que además pasa de piano a orquesta, coro.
Te hace un viaje musical que es espectacular. Y lo mejor de todo es que, claro, en aquella época, bueno, y en cualquier época de la historia de la música, cuando tú presentas una canción así larga y con tantas variaciones, a nivel comercial es como que no se piensa que no va a ser tan temazo, ¿no? Como otras. Pero al final ya has visto que, bueno, se ha convertido en un himno.
¿Qué te dicen siempre de bueno, en la película incluso, en la de Bohemian Rhapsody, te lo dicen.
Eso, sí.
Que te dicen que las canciones tienen que durar entre 3,3 o 3,5 minutos, que si no la gente no le gusta, ni si vemos el 95% de las canciones duran entre eso.
Sí, y luego las canciones de Radio Fórmula, todas tienen un mismo patrón. De hecho, te puedes escuchar la radio y todas siguen un patrón bastante estándar.
De patrón hablaremos ahora, porque yo creo que la próxima canción es la que marca el patrón de todas las canciones que conocemos en la historia. Hemos visto antes un poema y ahora vemos lo más fácil del mundo. Dos palmadas, manos arriba, y te levantan a todo el mundo. Es impresionante. No sé cuál de las dos es más representativa.
¿De qué? ¿De Queen?
No sé si de Queen o del fenómeno de esto, de los himnos que queremos tratar hoy. Porque las dos son tan buenas que no sabría con cuál quedarme de las dos.
Hombre, las dos son emblemáticas. Yo diría que Bohemian Rhapsody es como más cultura, a nivel de cultura musical, que le puedes sacar más jugo, ¿no? Y que los entendidos musicales te dirán, es un temazo, es increíble. Pero esto, claro, esto te lo ponen en una discoteca a las 6 de la mañana y todo el mundo lo canta. Exacto. O sea, que también, bueno, tiene las dos variantes, ¿no?
Claro, es que esto a día de hoy, hemos estado de fiesta muchas veces, y te hacen los remix con esta canción de fondo. Bueno, es lo que decía. Antes hemos hablado de las bases, de los 3,5 minutos y tal. Muchas canciones tienen esta métrica. Muchísimas.
Muchísimas.
Y el ritmo, el 1-1-2, 1-1-2. Bueno, no sé, ahí tú sabes más de esto. Yo estoy diciendo ahora 1-1-2 por decir algo.
Sí, es corchera, corchera negra.
Exacto, corchera, corchera negra. y la letra de fondo es que nadie se la sabe. O sea, porque además la letra también habla de cosas más o menos raritas, como Bohemian Rhapsody. Yeah. Pero We Will Rock You ya está, te lo peta, te vamos a hacer vibrar. Y lo cumple completamente.
¿Sabes qué? Hay una versión que hacen, la pasan al rock and roll, es una locura. Es que a mí esta gente me fastidia.
No, son una salvaje. Lástima que Freddie muriera tan joven y no pudiera dar mucho más de sí.
Lo bueno es que, oye, ellos siguen haciendo cosas.
Sí,
bueno, el John Deacon, no sé qué pasó, que él dijo yo.
El Deacon era el bajista.
El bajista dijo yo, sin Freddie esto no es lo mismo. El tío se aisló del mundo y él está tan feliz ahí cobrando sus royalties y tal,
claro,
¿no?
Porque estos todavía deben cobrar por el
concepto. Pero los otros dos, tío, es que no paran.
¿Cómo se llama el guitarrista?
Brian May.
Que puede ser una de las mejores personas del mundo porque a su vez es astrofísico.
Claro, es que la casualidad, que además es astrofísico.
O sea, tú dile algo a este hombre, dile algo que no sepa. Pero ahora nos cambiamos de continente. Bueno, seguimos en el mismo continente, pero en la parte sur, porque el Live Aid fue en Filadelfia, si no me equivoco, en el 1985. Nos vamos a Sudamérica, concretamente a Buenos Aires, al estadio de River Plate, el Monumental, que es curioso porque si buscas el concierto en YouTube, te sabe como Live at River Plate, o sea, en vivo desde el Río La Plata, pero estaban tocando en el estadio de River Plate, que es el Monumental, un estadio enorme, inmenso, que es el estadio de la selección argentina y de River. Y en 2009, AC/DC volvieron a grabar un concierto en vivo después de 20 años, y así sonaba el concierto, con esta primera canción.
No.
200.000 personas en el estadio del Monumental. Cuando juega River caben unas 60.000. O sea, estamos hablando que casi, bueno, triplicó, ¿no? Casi cuatriplicó la gente que cabía en el estadio. Es una salvajada. Tú lo has visto, el concierto.
Es espectacular.
Poco se puede decir de la que para mí es una de las mejores. Para mí, si hablamos de himnos, hablamos de esto, ¿no? Hablamos de este momento del estribillo que lo peta, que sube, que explota.
Es espectacular. Y luego lo que más me gusta de esta canción es la simpleza, porque la batería es súper simple todo el rato, el bajo también, todo es súper simple, pero tiene una fuerza que es espectacular.
Incluso la letra, todo. Y no hay mucho, bueno, sí que hay más locurita con la radio para el mitad final, pero no es la canción con más locura de guitarra, perdón, que he dicho radio antes, de las que hemos visto ni las que veremos. Pero bueno, ahora empieza cuando Angus Young, bueno, con su... cuando Angus con su disfraz de colegial, que tú sabes la historia, que era porque sí, le decían de pequeño que no llegaría nada, pues mira dónde llegó. 200.000 personas escuchándolo.
Vaya.
Para mí el mejor concierto grabado en vivo.
Es espectacular.
Seguramente grabado sí. El otro sería más importante, pero grabado creo que no podemos discutir.
Tío, pero ¿sabes qué pasa? En Argentina, los conciertos, no sé qué pasa, que son siempre espectaculares porque todo el mundo graba allí, tío. O sea, Coldplay tiene un directo que me parece espectacular, que también es ahí en Argentina.
¿Sabes cuál? Creo que hicieron un estudio hace poco, a lo mejor estoy hablando de una leyenda o algo que me llegó, pero me llegó un comentario, creo que estaba escuchándolo además en una tertulia de fútbol, que es que en Argentina la gente tiene tatuado, o sea, lo que más se tatúa a la gente es la cara de Diego Maradona, ¿sí? Y lo segundo es el símbolo de los Rolling Stones. Bueno. Yo he conocido un montón de argentinos, o sea, obviamente soy de allí también. La devoción que hay por la música, sobre todo rock, es impresionante. Uh-huh. Es una, o sea, no sé si se puede explicar también el fanatismo que sentimos allí muchas veces, excede en algunos casos como es en el fútbol, pero lo puedes ver en este concierto sería imposible en Madrid, por decir algo.
Sí, sí,
este concierto solo puede pasar para mí allí, y bueno, y un concierto que es impresionante, si lo podéis ver en YouTube. Yo no soy muy fan de la música en vivo, o sea, quiero decir, ir a un concierto sí, pero escuchar un concierto grabado en vivo no me acaba de gustar.
Pues yo, tío, yo aprendo mucho con los conciertos en vivo. ¿Sí? y me gusta mucho verlos. Yo cuando no tengo nada que hacer una tarde o yo que sé, tengo que hacer algún trabajo para la uni o lo que sea, pues muchas veces me pongo conciertos en directo y ahí de verdad es cuando ves el grupo de verdad y cómo es y la gente y tal y yo flipo mucho, la verdad es que me gusta mucho verlo.
Yo descubrí este grupo, AC/DC, bueno, tenía uno, a ver, obviamente desde pequeño tal, lo vas escuchando, pero porque es la banda sonora de Iron Man, de las películas de Iron Man, sobre todo de la 1, de la 2, después ya lo compró Disney y bajó un poco. Y te das cuenta que, además creo que lo hicieron más o menos por esas fechas el concierto y tal, y cómo lo petaron y el poder y todo, que, y además, claro, además justo te cogen de banda sonora de alguien que después sería el icono de durante 10, 15 años del cine, pues también ayuda muchísimo a reforzar la teoría de que son himnos. Pero yo creo que por ahora ninguno es dudable.
No, que va.
Y ahora pasamos a, bueno, a alguien que, si su apodo es el jefe de voz, poco se puede decir de él.
Que no hay palabras.
Si antes hemos hablado de simpleza con We Will Rock You, aquí es lo mismo.
Es lo mismo,
no hay nada, o sea, es tres notas, un poco de batería atrás, ahora empieza ya, pero lo que es la parte icónica y todo, que son 20-30 segundos de un hombre con un micrófono gritando y que la gente lo siga.
Es que no hace falta nada más, o sea, con la voz de Bruce no hace falta nada más.
Y este tío, hombre, lo han llamado de voz por algo, o sea, este hombre algo sabe de lo que hace. Este concierto, si no me equivoco, fue también en Londres, para fue un concierto más, creo que fue como para todas las Olimpiadas y tal, que fue medio gratis. Entonces estaba a rebosar. Si no me equivoco, estaba, pero vamos, una salvajada.
¿Este es el que lo hacen así como de día? ¿O es?
Creo que sí, creo que es de día, sí.
Vale,
sí,
es
sí,
que sí. Si es este, creo que en ese concierto pasó algo muy guay. Y si no es en este concierto, es en otro parecido. Que a Bruce le dicen, le dicen, haz... puedes tocar este tema, ¿sabes? Uno con un cartel, ¿sabes? Pone, sí. Puedes tocarte el tema, que no me acuerdo del tema. Y coge Bruce, ¿sabes? Y va diciendo a los músicos, mira, tú toca de esto, tú toca de... ¡Pam! Y hacen la canción, tío. Hostia. Sin haberla ensayado ni nada. Increíble.
Qué guapo. Bueno, son unos genios. Sí, o sea, sí. La gente que estamos aquí está en un nivel superior. O sea, imaginemos que hemos hablado de Freddie Mercury, de Angus Young o todos los miembros de ACC, y a este lo llaman The Boss. O sea, allí es... ¿Sabes? Podemos decir que en cuanto a... colectivo e imaginario popular, digamos, está un pelín más abajo, pero es una locura. ¿Se te ocurre alguna otra canción a ti de este hombre tan potente? Porque hasta ahora hemos visto que de las que hemos... no hemos dicho tampoco mejor canción de Queen, tenemos que decirlo después, bueno, cuando entre ahora nuestro nuevo invitado. Pero de Bruce, ¿se te ocurre alguna también que sea tan potente como esta?
De Bruce... La verdad es que, claro, esta canción es muy, muy, muy icónica y... Y yo creo que es de las más...
Y también, claro, el mensaje y todo, llama mucho a la vida americana.
O sea, a ver, tiene temas mejores, ¿sabes? A nivel de calidad musical, sí. Pero tan como himno, digamos, yo creo que este es el mejor.
Canción de Bruce Springsteen o tal. Pues sí, lo que decíamos de que Born in the USA seguramente es el tema más icónico de Springsteen. Además también, bueno, lo que decimos, el americanismo, todo. Por cierto, curiosidad de Bruce Springsteen, uno de sus guitarristas, Steve Van Zandt, el holandés, bueno, no sé si es holandés, o sea, obviamente el nombre es de allí.
El que va con el pañuelo.
El que va con el pañuelo es actor, ese hombre.
¿Ah,
ese
sí?
Hombre sale en sale en Los Soprano. Tiene un papel durante todo. Bueno, no voy a hacer spoiler de Los Soprano, es la mejor serie de la historia, vida y por haber. Que hace Silvio Dante en Los Soprano. Y es impresionante. Además, creo recordar que aquí en España tenía un programa de radio que era en Rock FM. Tenía una sección en Rock FM que se llamaba. Bueno, no me acuerdo. El cantante. La charla con The Boss, creo. Y ahora, hablando de voz, también está con nosotros Juan Pablo Dols, que también estuvo aquí en el primer programa. Hola, Juan Pablo.
Hola, muy buenas.
Hola, ¿cómo estás?
Buenas.
Has llegado justo al momento perfecto, porque estamos hablando de The Boss y, bueno, pues te ha tocado por osmosis, por decir una palabra, te ha tocado ser The Boss también a ti.
Hombre, me halagas, Juan Pablo.
¿Qué tal? ¿Todo bien o qué?
Estupendamente. ¿Qué pues tal por ahí? ¿Qué se ha cogido?
Me has cogido justo acabando de hablar de Born in the USA y, bueno, el temazo que es, lo simple que es. Y, bueno, si te ocurría a ti algún otro tema de Bruce Springsteen que podría competirle o estar medio a la altura de Born in the USA en cuanto a icónico.
Hombre, yo creo que ya ponela como el listón muy alto, Born in the USA. O sea, tampoco me considero como el mayor conocedor de la música de Bruce Springsteen y por eso mismo yo como total noob en ese sentido, sí que Born in the USA ha sido una canción que a mí me ha llegado y yo para mí yo pensaba que ese era para mí como él.
Sí,
la más conocida, sí, sí.
Creo aquí con Jesús, que también está aquí, hemos coincidido que bueno, que si hay una canción que lo posicione como The Boss, es esta, vamos. Y ahora vamos a hablar de sus satánicas majestades. He estado repasando hoy un montón de conciertos de los Rolling y no sé si os pasa a vosotros que son súper difíciles de catalogar en cuanto a una performance. Es una locura lo que hacen. Sí, bueno, a ver, obviamente hay un factor que no mencionaremos aquí que influye la inspiración de todos estos actores.
Pero ¿cómo aguantan, eh?
¿Cómo aguantan, eh? Porque
poco tienen, se habla.
Es que lo he mirado, es que en la canción que estamos escuchando ahora, Satisfaction, es el 66. Va a cumplir, en nada va a cumplir 60 años. Y estamos escuchando Satisfaction de los Rolling. ¿Qué?
A mí, mira, lo que me gusta de los Rolling es que ellos han llevado su grupo como al next level ya. O sea, ya no es solo un grupo, sino que también es una marca. Es como una identidad, ¿sabes? Los Rolling. Mm. Me encanta, tío. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, sí, no. No creo que deje indiferente a nadie, ¿no, Juan Pablo? La forma, todo, la energía que transmiten. Estamos hablando de que Mick Jagger creo que tiene 80 años.
Sí, ¿no?
¿Está?
A ver, claro que los Rolling Stones es que están en la cultura pop, o sea, sí. Gente que no ha escuchado en su vida los Rolling Stones ha llevado la camiseta con la mítica lengua de los Rolling Stones y se queda tan ancha. Y quiero decir, ya a los Rolling Stones les da igual porque ellos hacen mucho pues su rollo, su cosa, quiero decir, como bien comentan por ahí, se han hecho como su propia marca, su propio estilo, son... Es que, joder, el nombre ya, las satánicas majestades, es como que... Es un poquito que se crean ese aura mística de... Bueno, pues aquí estamos un poquito jugando con... Pues estas satánicas, diabólicas, no sé qué. Un poquito para la marca, el estigma del rock. Que eso también puede ayuda a vender.
A mí siempre me habían dicho, sobre todo en los últimos conciertos, que en verdad ya no se llevan bien entre ellos. Pero claro, ganan una cantidad de pasta.
Eso se comenta,
¿no? Que sobre todo Richards y Jagger ya es que 60 es que, a ver, años tocando.
Claro, es que ahí está la cosa. ¿Tú sabes la cantidad de cosas que habrán pasado a esta gente? Bueno. O sea, es que es llevar la vida del rockstar toda tu puta vida.
O sea, la canción de Post Malone, estoy tomando pastillas y estando con las groupies me siento como un rockstar, tú piensas directamente en Mick Jagger y Steve Richards, Richards de apellido.
A ver, que obviamente no creo que a día de hoy lo sigan haciendo, ¿no? Pero
es que ya no les da, está más para genético que otra cosa.
Que no lo sé, pero a ver, y tampoco creo que el rock and roll sea solo eso, ¿no? Pero el caso es que ellos lo han vivido y ellos han definido lo que es ser un rockstar.
Ellos sí, son la definición clara de rockstar. Y con esta canción, la segunda que he cogido de los Rolling, creo que queda más marcado. Esta me parece el mejor tema de los Rolling, pero sin... O sea... yo creo que esta canción sirve para acabar todas las películas, o sea, como títulos finales de todas las películas que se han hecho tendría que sonar esta canción. Es una salvajada.
Ya ves.
Sympathy for the Devil, simpatía para el señor diablo.
A mí me gusta mucho y la descubrí casualmente por Guns N' Roses, tío, tienen una versión que es increíble, suena mucho mejor que la versión de esto, claro,
sí.
A ver, porque se hizo más tarde, y sale y Axel se pone a gemir y se comenta que en el estudio cuando se grabaron esos gemidos, se comenta que eran de verdad.
Bueno, no me sorprendería, hablando de los rockstar por excelencia, no sé qué opinas tú, Juan Pablo, de Simpatía para el Diablo.
Pues que para mí también es la típica escena de coche alejándose por la carretera.
Es que
es cierre perfecto.
Es que sí, no hay ninguna... O sea, si algún día hago una serie y todo, prometo que voy a acabar con Sympathy for the Devil. Es más, yo tenía pensado cuando acabe, o sea, tener la canción de entrada, la que tengo, que es, hablando de himnos, Rock and Roll Part 2, es la que tengo de entrada, pues me gusta, siempre hubiera querido que esta fuera también la del final, pero decía, bueno, ya cuando acabe, cuando me vaya, ya la pondré. Porque tienes que cerrar con esta canción, no puedes volver. No sé qué.
Bueno, también es una canción de esto que, como comentaba antes, alimenta este estigma que el rock and roll de de pues servir al diablo y tal, y como que la inspiración viene ahí, y lógicamente todo es, o sea, es puro marketing. Quiero decir, los Rolling Stones son el clarísimo ejemplo de la estrategia de marketing llevada a la pura maestría. Quiero decir, cuando tú coges esto y dices, esto nos puede dar millones, puede generar muchos haters, pero también muchos fans que necesitan esto para que le den algo, pues... esto se va a llevar así, obviamente. Symphony for the Devil ya es a más de uno persona de poner los pelos de punta este título.
Yo al respecto de este tema, yo creo que hay que, más que mirarlo con asco, que hay mucha gente que lo ve como, ah, no, es que eso es marca, no sé qué, hay que mirarlo con admiración, porque tú ponte a la piel de esa gente que empezaron como una banda, vete a saber dónde, que han acabado siendo, no sé cuánto dinero tendrán, pero yo supongo que multimillonarios.
Sí, no.
Y ellos, vamos. O sea, tú cuando ellos se van a morir, dirán, mira, yo lo he hecho todo en esta vida, lo he hecho de puta madre, me lo he pasado de puta madre. Y mira, soy un rockstar.
Se critica mucho lo de ser vendido a la marca. Por ejemplo, con Metallica pasa muchísimo, ¿no? Que se dice que Metallica ahora es solo comercialica la llaman. Yo a Metallica no lo he seguido tanto. A la Rolling un poquito más, pero lo que tú dices, al final estamos hablando de gente que se ha mantenido, ¿qué? 60, 70 años.
Por eso.
En la cima, o sea, no es que...
Sí.
No es que hayan empezado... Bueno, obviamente fueron subiendo al principio, pero es que una vez que llegaron, o sea, sacan un CD a día de hoy... Y lo siguen petando, hacen una gira y lo siguen petando. O sea, estamos hablando de que son lo más de lo más de lo más. No, o sea, está mal que, bueno, que hayan cedido un poco lo que dice Juan Pablo, y que te das cuenta que es lo que él dice, que bueno, que todas las canciones están hechas para su estilo, que está destinado a tal. Bueno, no lo creo yo. Yo creo que es lo que decimos aquí, que son tan, o sea, que han sido tan genios durante toda su vida que ya pueden hacer lo que quieran. O sea, si es lo
si hemos... y yo creo que a día de hoy hace muchos años que ellos ya ni controlan eso. O sea, ellos
claro.
Que me vengan a buscar al aeropuerto, vengo a tocar un rato y déjame tranquilo.
Sí,
¿sabes?
Sí, hemos llegado a decir que incluso hay gente que piensa que se llevan mal. Se llevan mal entre ellos, y bueno, es que yo creo que incluso cuando están en el escenario no se les nota tanto, porque al final son los
genios. Son profesionales.
Sí, son los profesionales y genios. Y hablando de marcas, vamos a pasar a unos grupos que os tengo que decir... ahora os voy a explicar lo que me pasa a mí con este grupo. Los señores Pistolas y Rosas, Guns N' Roses, con este temazo que además en directo en Tokio es una locura también. Ciudad Paraíso, Paradise City, quiero ir allí, y es de lo que va la canción. Slash, Axl Rose, poco más que decir de estos señores. Seguramente, es que son todos tan icónicos que no sé decirte cuál más.
A mí, ¿sabes lo que me sale mal de este grupo? Porque, o sea, es innegable que son unos genios también. Sí. Lo que me sale mal es lo que hubo cuando hubo el mal rollo entre ellos dos.
Sí.
Y entonces Axl dijo, bueno, me voy a montar una banda, que era más Axl y sus amigos, ¿sabes? Era como, eso ya no era, para mí ya no era Guns N' Roses, ya la esencia se perdía. Y ahora que siguen juntos otra vez, han vuelto.
Juan Pablo creo que lo sabe un poco más, Juan Pablo gran fan de Slash también.
Sí, o sea, aquí me das en el corazoncito para mí. O sea, Guns N' Roses tiene... pues un lugar muy 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 querido en lo que es el mundo de la música, y según creo recordar, sí, o sea, según las, no sé si las últimas noticias y tal, creo que estaban grabando un álbum. Es decir, que después de tantos años volveremos a tener a los Guns de vuelta. Y o sea, cosa curiosa es como que su carrera fue muy breve pero súper intensa. Quiero decir, en pocos años de existencia lograron marcar precisamente la entrada a los 90. En un momento en el que precisamente lo que era la guitarra eléctrica solista, los míticos rockstars de como los Rolling Stones o como todos lo que habían sido los 80, pues claro, estaban en decadencia, luego llegaría Nirvana o tal, y es más todo el grunge. Pues Guns N' Roses con sus narices se planta a hacer puro hard rock y lo peta.
No,
todo
sí,
el mundo.
Sí. ¿Dónde fue el último concierto de Axl y Slash antes de separarse? En Argentina, también.
Ah, la casualidad.
Sí, juraría que fue en Argentina. antes de, bueno, haber han vuelto y separado un par de veces, Axel estuvo cantando para AC/DC hasta hace no mucho.
Sí, es verdad.
Que salió...
Me sorprendió mucho porque no lo hizo nada mal el tío. No, o sea, tuvo una época bastante dura que la verdad le costaba, le costaba cantar. Pero oye, últimamente, y luego hay una gira que hizo que se rompió la pierna, no sé qué pasó.
Sí, en Sevilla, estuvo tocando con la pierna escayolada.
Y me pareció, para AC/DC. O sea, eso para mí es la definición de rockstar, sí, con dos cojones ahí. Pam.
No. Y aquí viene mi pequeño problema, o sea, no mi pequeño problemita, ¿no? Pero no sé si vosotros os acordáis, yo creo que la siguiente canción no es mala, por supuesto, es un temazo. Para mí peor que Paradise City y November Rain, que para mí es la mejor de Guns N' Roses. No la he puesto aquí porque es más balada que un himno, pero Sweet Child of Mine en español sería algo así como Mi dulce chica de mis ojos, no me acuerdo, ¿no? Es una traducción muy difícil. Para mí se hizo famosa por un anuncio de coche.
¿Cuál?
Es que no me acuerdo. Lo he pensado mil veces, que a mí esta canción creo que es la canción perfecta para hacer un comercial. No sé por qué. Y yo en mi cabeza la tengo como que en 2011, cuando ya teníamos nosotros unos 10, 11 años, bueno, poco más, 12, 13, la tengo asociada a eso, a juventud, todo, pero... Toyota, ¿ves? Es un anuncio de Toyota Yaris.
Es que le pega, o sea, claro, la intro, el tum, 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 o sea, es de coche de carretera total. Claro. O sea, porque, a ver, un anuncio de patatas no lo vas a poner. Bueno, o también, ¿eh? ¿Por qué no?
O sea, si hemos dicho antes que Guns N' Roses era la mejor, perdón, sí, Sympathy of the Devil, la mejor canción para acabar, Sweet Child of Mine, la mejor canción para anuncios de coche.
Sí.
Y ya está. Y entonces, no sé, como cuando cada vez que la escucho me recuerda a un anuncio de coche. O sea, no digo como algo bueno ni malo. Entonces, para mí, ha pasado a ser la canción favorita de mucha gente por ese anuncio. Me parece una locura. En serio lo digo, ¿eh? Porque me acuerdo que fue justo cuando la petó. En un verano, debía ser 2011. Y no sé, Juan Pablo, ¿tú qué opinas de Sweet Child of Mine?
Bueno, a ver, es una canción que tiene, pues, en la intro, pues, tiene un arpegio que es de, pues, es de un acorde mayor, y los acordes mayores, pues, normalmente se relacionan con felicidad, con estar bien y tal. Por lo tanto, es... Entiendo que sea una canción donde encaje esto, desde a lo mejor un anuncio de un coche, donde quieres en plan super energía positiva, de wow, si compras este coche no te vas a arruinar, o sea, no. Pero, a ver, para mí esta canción es de las que más me marcaron de Guns N' Roses, porque no sé si esto te lo conté en algún momento, que fue por esta canción por la que me enamoré de lo que es la guitarra eléctrica,
¿no?
y tocar guitarra, porque tanto lo que es este riff principal que sonaba, que es súper sencillo, pero súper poderoso a la hora de utilizar una canción, tanto eso como el solo de guitarra que tiene, es que son dos cosas súper magistrales. Y también una cosa que yo creo que comparten todas las canciones de las que hemos estado hablando es la habilidad de componer canciones, lo que se llama el songwriting, es la manera que se plantean las letras, las melodías, las diversas partes. Creo que esta canción, Sweet Child of Mine, es brutal en ese sentido, porque tienes dos pequeños solos antes del solo principal y hay un build up hasta ese momento. Es de este tipo de canciones en las que el solo es el clímax. Y aquí Guns N' Roses para mí hace algo que es maravilloso, es precisamente, pues, ir construyendo hasta llegar al clímax, a la cima de lo que es la canción. Y para mí esta es una canción brutal. No tuve la buena suerte de escucharla en un anuncio de coches. Para mí es un recuerdo más entrañable que escucharla viendo un anuncio de coches, pero, y por eso, pues, para mí es más...
Yo te lo digo en serio, es que lo asocio muchísimo a un momento, creo que has dicho tú algo al principio, que lo ¿cómo decirlo? Lo marca muy bien esta canción, que es que transmite mucha felicidad, transmite mucha paz, mucho estar en un... Bueno, decimos el coche porque yo tengo en la cabeza el coche. Estar en un coche tranquilo con los amigos yendo por la playa y es verdad que transmite...
Buen rollo, buen rollo.
Good vibes, que se dice, sí, ¿no? Los transmite mucho esta canción. Y con esto hemos acabado la parte de... himnos históricos de grupos grandes. Pero ahora yo tengo tres canciones que se han hecho muy populares por estar en el audiovisual, ¿vale? De alguna forma u otra. Las tres son conocidas, sobre todo yo creo que la primera y la tercera, pero bueno. La primera viene perfecta a día de hoy. Hoy están siendo el recuento de las elecciones en Estados Unidos y suena así. Sweet Home Alabama, Dulce Hogar Alabama. Creo que nadie sabe ubicar Alabama en un mapa. Si le das 1 millón de euros y me ubicas Alabama en un mapa, la mayoría de gente no sabe ni dónde está, no sabe ni lo que es. Pero sin embargo, creo que esta canción la conoce el 90% de la población. Y no creo que exagere mucho, sobre todo... Y no recuerdo una película que salga, pero sé que sale en alguna.
Yo creo que en varias.
A lo mejor en 12 en casa o 12... Película americanada basta, pero...
Con Air, de Nicolas Cage.
¿Cuál? ¿Perdón?
Con Air.
Ah,
es una película de que Nicolas Cage es un militar al que meten en prisión.
Ah, y que se escapa en el avión, que está John Malkovich también. Ya sé cuál dice. ¿Es cuál? ¿Es esa o no? Sí.
Sí, pero voy a decir que no. Tampoco hay que hacer spoiler.
Perdón.
Si hay alguien de la audiencia que
no haya visto Goner, tampoco se pierde nada, no es tan buena peli. Ya está. Pero también es lo que decíamos con Sweet Home Alabama, así tranquilita. También empieza por Sweet, bueno, pues estará ahí la coincidencia. También es good vibes, todo, con tu caravana por el sur de Estados Unidos yendo a Alabama, si es que sabes ubicarla y encontrarla. Pero, no sé, está guay. A mí me...
Es lo mismo, transmite muy buen rollo esta canción y es algo muy guay, que conseguir algo así, es que no es tan fácil conseguir buen rollo con una canción. Y luego también lo que mola de esta es que creo que todo el mundo que hemos tocado rock o que tocamos la guitarra, el bajo, lo que sea, o la batería incluso, todo el mundo hemos pasado por esta canción, todo el mundo.
¿Sí?
Todo el mundo.
Pues mira, no sabía que fuera tan importante para el mundillo del aprendizaje. También salen los Simpson, por cierto, que se me acaba de ocurrir. La que no sale en los Simpsons, pero también es un tema... Esto creo que vosotros no sabéis por qué, pero cuando lo explique veréis la importancia de este tema. Al principio he mencionado, bueno, Juan Pablo, tú no estabas en la llamada, he mencionado el You Never Walk Alone, que es la canción con la que el Liverpool siempre entra al terreno de juego. Pues esta canción se hizo muy popular en la década de los 80, mediados de los 80, cuando un tal Diego Armando Maradona, antes de una semifinal de UEFA en ese momento, empezó a entrenar antes del partido en el campo mientras esta canción sonaba. Y tú lo ves medio bailando mientras se entrena y es una sensación, no sé cómo verlo. O sea, ese vídeo de Maradona bailando, medio bailando, entrenando, cualquier futbolero lo ha visto en algún momento. Cualquiera. Es la felicidad pura del fútbol con la música de fondo. Que la canción esta no es mala, porque es bastante buena como canción. Es muy simple también, volvemos a las canciones simples. Pero es de un grupo que no conoce nadie, que yo no recuerdo ninguna otra canción de este grupo. Creo que si me pones una pistola en la cabeza, no te la digo, vamos, ni que me pagues. Creo que la gente dice Live the Life, no sabe ni el título, pero es eso, es el momento, está muy relacionada con ese vídeo. Y bueno, os recomiendo a vosotros dos que no... Vosotros me habéis dado la clase, tanto con Sweet Child O' Mine como Bohemian Rhapsody, os digo, miraos este vídeo con Maradona bailando y entenderéis por qué creo que es un himno y creo que es muy popular. Y para acabar, antes de pasar a ver si tenéis vosotros alguna, tengo una canción que bueno, si os digo es rec, seguro que pensáis en esto. ¿Qué?
Es que a mí estas canciones me hacen muchísima gracia.
Pero es que además es muy buena.
Es que es eso, o sea, a mí lo que me gusta de esa canción es que es un temazo, o sea, está muy bien hecha.
Un temazo, tú la has visto, ¿no, Juan Pablo, esta canción en el rec?
Por supuestísimo, es una canción genial en una película genial.
O sea,
no podemos pedir más, quiero decir.
No, y además es perfecto cómo está puesto, como todo... En animación nunca se ha visto algo así de poner que clave tan bien una intro con una canción. ¡Pa! Es perfecto, representa perfecto al personaje, representa la historia, representa los buenos rollos, representa todo. Una canción de un grupo también, que bueno, las otras, que por cierto tiene más canciones dentro de las películas de Rec, pero que el grupo no es tampoco nada del otro mundo, es más mode, pero vamos.
Pero mola un montón, y luego también que no es la típica canción con la típica armonía, ¿sabes? O sea, no es la típica canción de Radio Fórmula, o sea, tiene cosas muy interesantes, y si te puedes analizarla, la verdad es que es muy guay. Y el buen rollo que genera es innegable, ¿no?
Y además, esta canción, o sea, el extracto que estamos escuchando está sacado de la película, de la primera escena de la película, no es la canción, porque yo la asocio a esta canción a la película y a la película a esta canción. Y es raro esa conexión, ¿sabes? Es, no sé, al igual como con el guardaespaldas, está la de Whitney Houston, la de I'm Gonna Always Love You, con la Titanic, la de flauta, porque la tocamos todos con la flauta, pues a mí me pasa con esta. Y con esto, bueno, yo ya he acabado con las canciones que os propongo. No sé si a vosotros os ocurre alguna más para ya ir concluyendo, algún último himno o alguna canción súper popular.
Hay una canción que a mí me gusta mucho, que es la de My Generation de The Who, que yo diría que, más que ser un himno, porque igual no es tan conocida por todo el mundo.
Ahí suena.
Pues para mí esta canción marca un poco lo que es el estilo de este grupo, ¿no? Que quisieron romper con las normas de todo. Oye, me voy a cargar la guitarra en medio del escenario.
¿De quién es esta canción?
De The Who.
¿De quién? Caíste en el chiste.
Caíste.
Pero sí, no. ¿Sabes que yo a este grupo no le reconocía esta canción suya cuando me la habías dicho? Y cuando he mirado antes para ver si se me perdía alguna en una lista de los mejores himnos de rock, me salía, pero no le ponía. Cuando me has dicho es esta, digo, ah, vale.
Es que es eso, que quizá no es la más conocida, pero sí que es bastante icónica, por eso que te digo, ¿no? Porque este grupo ha marcado muchísimo en la historia de la música también.
No sé, creo que Juan Pablo, tú también me habías dicho esta canción antes cuando te pasó la lista.
¿Puedes? ¿La de Who?
Sí.
Es posible, o sea, tenía apuntado unas cuantas, pero hombre, es que esta canción es innegablemente otro himno, que es el himno en rebeldía, es rock and roll.
¿Y a ti se te ocurre alguna ya para concluir, Juan Pablo?
Pues, a ver, hay muchísimas de las que escoger, pero yo, por ejemplo, ahora podríamos hacer un pequeño homenaje a Eddie Van Halen, que precisamente hace muy pocos días que falleció, y a pesar de que la canción Jump, que es saltar, la canción Jump de Van Halen, no haya como una presencia de la guitarra, exacto, esta es. Este teclado es maravilloso.
Sí, no. Además, tiene razón que tenía apuntada y me la dejó al final. Porque es un temazo, y además, pobre Eddie Van Halen, que ha fallecido hace relativamente poco. Otro de los buenos rockeros que se van yendo, pobres. Y bueno, sí. Además, es lo que tú dices, es algo súper icónico el teclado al principio, ¿no? Con todo apagado y suena. Además, es una canción que tú le podrías quitar la letra completamente y dejar el teclado solamente. Y sería impresionante también, o sea, eso es chungo.
Sí.
Es lo que hemos dicho antes con Queen cuando hemos analizado el We Will Rock You, que es lo mismo. Tú puedes no hacer nada durante la canción, solamente dar dos palmas y levantar las manos y lo va a marcar y lo va a petar completamente.
A mí me gustaría imaginar el punto en el que quien lo haya compuesto, ¿no? En este caso seguramente Eddie, de ponerse en el piano, hacer esto y decir, hostia, qué guay. A mí ese momento me lo imagino y digo, ¿tiene que molar tanto?
Sí, no, el decirlo, ya, o sea, además yo creo que en este caso, en el We Will Rock You, cuando tuvieron el piano, en este caso, en el We Will Rock You, el corchera negrita, es como acordado, dijeron, ya está, lo he petado. O sea,
yo creo que
lo que hagamos por encima da igual, con esto ya lo hemos roto. O sea, esto lo va a petar completamente.
Sí.
Y yo, para acabar ya la última, ya creo que con esto nos podemos despedir, voy a decir It's My Life de Bon Jovi, cantante de la banda, John Bon Jovi, homónima suyo, Bon Jovi. Sí. Creo que esta canción define una generación, que es además la nuestra, porque además es cuando nosotros, más o menos, o a lo mejor unos 5 años más, pero ¿quién no conoce esta canción? Es lo que marca el paso del pop, del rock. Tú has dicho antes, Juan Pablo, que Guns eran el hard rock antes del grunge. Pues esto es ya cuando sales. Esto es lo que está tras del túnel, que sería Bon Jovi, con algunos temazos impresionantes. Hace poco en algún programa de televisión decían que era solo hacer wow en el micro, pero yo creo que esta canción es mucho más que eso.
Bueno, pero esta canción, el wow este, Eso ha marcado historia, porque hizo una técnica que es... no te sé decir exactamente cómo se conecta, pero el caso es que tú haces pasar tu voz por el amplificador de guitarra. Entonces creas como un efecto de voz artificial. Y esto hoy en día se utiliza muchísimo. Eso. ¿Cómo?
El
Talkbox. Y la verdad es que esa tontería, que quizá en el estudio lo pensaron, mira, vamos a hacer esto, pues ha marcado también historia dentro de la música, y es un detalle tonto que igual no nos damos cuenta, pero es espectacular también.
No, sin duda. Además, el título, It's My Life, es mi vida, ya tiras a muchos, ¿sabes? Es como decir, aquí estoy. Y aquí estoy, aquí he estado y aquí estaré próximamente, porque yo creo que con esto ya lo podríamos ir aparcando por hoy. Hemos visto bastantes canciones, hay muchísimas más. Se puede hacer incluso un segundo programa con canciones pop o haciendo predicciones de canciones que serán himnos en un futuro.
Ya, porque, te digo yo una. El farsante de Ozuna.
El farsante de Ozuna. Tusa.
La Tusa. Hostia, o sea, la Tusa no.
Bueno, a ver, en la cuarentena hemos recuperado el Resistiré, que era una canción que pasó sin pena ni gloria y ahora lo ha petado. Y algo me dice que en noviembre volverá a petar, no sé por qué.
Igual la semana que viene parece, ¿eh?
Parece que ya empezará a petarlo de nuevo. Y bueno, pues nosotros intentaremos seguir petándolo en la próxima y nada, pues eso, nos vemos.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.